Bien, la primera presentación es de Douglas Mendoza. Douglas Mendoza es máster en políticas públicas y programas sociales, coordinador regional de la Alianza Menengage en América Latina, miembro de la Fundación Puntos de Encuentro y coordinador de la campaña Mencare en Nicaragua. Adelante.
Bueno, buenas tardes. Soy Douglas Mendoza de Nicaragua y voy a compartirle una investigación que hemos hecho sobre historias de vida de padres jóvenes en Managua, la capital de Nicaragua. Esta investigación, historias de vida, es parte de, porque en Nicaragua queríamos organizar una campaña sobre paternidades y de poder compartir o conocer vivencias de hombres sobre el ejercicio de sus paternidades. Y alrededor de eso, iniciamos trabajando con un grupo de 30 hombres papás de 18 a 30 años de 5 barrios de la capital de Managua. Hombres papás que unos estaban con sus parejas y otros que ya no vivían con sus parejas. Y alrededor de eso también, dentro de los 30 grupos, teníamos a 5 papás embarazados que estaban a punto de ser papás. Entonces, nosotros queríamos promover una campaña participativa que realmente pudiese mostrar esas otras paternidades y desde ahí poder pensar en qué acciones a nivel comunitario poder desarrollar y promover una campaña en todo el país. Con estos 30 hombres de estos barrios, trabajamos con 10 sesiones. En estas 10 sesiones de trabajo, comenzamos a compartir cuál era su vivencia alrededor de las paternidades. Y iniciamos por conocer sus historias personales. Y a partir de eso, conocimos sobre el legado de sus papás. ¿Cuál era el legado que ellos tenían de sus papás, de sus padres, sobre esa vivencia que tuvieron cuando eran hijos? Y encontramos que este legado marcaba mucho su relación con ese ejercicio de las paternidades que tenían. Y encontramos que, aunque sus papás estuvieron ausentes, estaban bien presentes para ellos esa relación que tenían o no con sus hijos y con sus hijas. El legado que tuvieron de estos papás eran 30. De estos 30, 20 no vivieron con sus papás, porque sus papás no habían asumido una paternidad con ellos y habían 5 que sí lo habían tenido, y de estos 5, 2 eran papás. Muchos de estos hombres en estas historias de vidas hablan sobre el abandono y la ausencia del papá. También ellos nos compartían esta historia de vida sobre el tema de la violencia, el maltrato que ejercían estos hombres que estaban presentes, todo el tema del alcoholismo, el uso de las drogas, y también nos hablaban de que sus papás eran mujeriegos, tenían muchas mujeres y por supuesto estos papás tenían muchos hijos e hijas que no los reconocían y por supuesto no tenían ningún vínculo. También estos papás que participaban nos hablaban de que el tiempo que podían compartir con sus papás eran solamente para maltratarlos, así que había violencia hacia los niños y hacia las niñas. Y en este caso de los 30 papás, uno de ellos nos compartía un hecho muy difícil sobre el tema del suicidio de su papá con relación al tema de la violencia. Por ahí iniciamos porque queríamos conocer cuál era la historia sobre el tema de las paternidades. Y dentro de estos 30 papás, ninguno de los papás estuvo preparado para ser padres. A muchos de ellos el tema cuando le dijeron que iba a ser papá, los agarró de sorpresa. Muchos de ellos tenían miedo, tenían pánico, se sentían culpables o lo rechazaban porque pensaban que este embarazo no era de ellos y no porque no estuvieran seguros, sino por el tema de no reconocer o el temor al ejercicio de las paternidades. Y en esta vivencia del ser padres, estos hombres reconocen que una experiencia negativa para ellos es el tema de no hacerse cargo de los hijos por el temor de enfrentar esta realidad, porque eran estos papás que no estaban preparados para poder establecer una relación, un vínculo afectivo con sus hijos, con sus hijas, y por lo tanto rechazaban esta noticia de ser padres. Por otro lado, estos papás no querían hacerse cargo de estos hijos. Y alrededor de eso también, como planteamos, buscaban excusas para no hacerse cargo porque habían tenido una experiencia negativa con su papá. Dentro de estas historias de vida también, los hombres reconocen que no tenían referentes masculinos de hombres que estaban ejerciendo las paternidades que los motivaran para poder promover este vínculo con su hijo o con su hija alrededor del ejercicio de la paternidad. Por supuesto, también estos hombres que fueron padres, muchos de ellos, ninguno de sus amigos había tenido una experiencia positiva de ser papá porque ninguno reconocía este ejercicio de las paternidades. Con estas historias de vida, en estos 30 hombres, estas diversas experiencias de unos con otros les permitía poder reflexionar sobre o identificar cuáles son los temores de por qué no asumir el vínculo afectivo con el hijo o con la hija, y alrededor de eso también por qué buscaban algunas excusas de no hacerse cargo, porque no estaban preparados. Era un embarazo que no lo habían planificado, fue una noche de tragos y ninguno de ellos lo había planificado. Entonces, dentro de eso, hay un rechazo sobre el reconocimiento del ejercicio de la paternidad. Con estas experiencias de estos 30 hombres, en estos 10 barrios comenzamos a trabajar en estas 10 sesiones para poder reflexionar sobre cuáles eran los factores que los motivaban para poder cuidar a sus hijos y a sus hijas. Y estos 5 hombres de los 30 que estaban compartían las experiencias positivas de cómo cuando asumieron su paternidad, el vínculo con el niño o con la niña los había transformado, el cariño los había transformado para poder establecerse o vincularse de otra manera con el niño o con la niña, y a partir de eso con nosotros hombres poder establecer una red de apoyo y de compartir la experiencia. Estos hombres no estuvieron presentes en ninguna de las etapas, en el embarazo, en el prenatal, en el postnatal, porque no estaban interesados por los temores, pero también alrededor de eso porque ellos nos decían que tenían desconocimiento si se podía participar en el sistema de salud en Nicaragua. Con estas experiencias de las historias de vida, nos permitió tener o conocer estos ejercicios de estas paternidades, los imaginarios de estos hombres, para poder pensar cómo promover algunas herramientas prácticas para poder promover el ejercicio de otras paternidades. Entonces, con el trabajo de estas 10 sesiones, estas historias de vida, nos permitió poder conocer otras experiencias de otros papás jóvenes que sí se han vinculado con sus hijos, que están promoviendo este ejercicio de la paternidad, e invitarlos a estas sesiones de los grupos para que los puedan escuchar. Y en ese momento comenzamos a diseñar un manual educativo, que es el programa P, el programa de paternidades, que está basado en esta experiencia del trabajo con estos 30 hombres en estos 5 barrios de Managua. Al mismo tiempo, en estos 5 barrios hicimos una línea de base con 393 hombres, porque queríamos saber si también habían otros hombres de estos barrios que pensaban de la misma manera, y muchos de ellos coincidían de que el ser padre solamente es para poder cuidar a los hijos, pero un padre policía que castiga, que supervisa que ese niño crezca bien aunque no esté presente, que tiene una presencia de largo y llama por teléfono para ver si el niño o la niña se está portando bien, pero al mismo tiempo son estos hombres, en esta línea de base nos decía que no dedican tiempo para estar con los hijos, para estar con las hijas. Encontramos que los hombres que habían decidido el ejercicio de su paternidad tenían un vínculo con el niño o con la niña, tenían paciencia para poder cargar al bebé, pero no tenían paciencia con la madre. Por supuesto, descubrimos que había violencia hacia las mujeres en esta investigación. Entonces, por un lado, cómo poder promover el ejercicio de las diversas paternidades con el vínculo hacia los niños, hacia las niñas, y por supuesto vincularse con sus parejas, o en el caso de los que ya no estaban con sus exparejas. Y con esta historia de vida, que venimos trabajando en 10 sesiones, en 2 meses, esta línea de base nos permitió diseñar una campaña comunitaria donde estos 30 hombres, más los otros 293 hombres que participaron en la línea de base, repensáramos de qué manera podemos motivar a aquellos hombres jóvenes, papá, para que puedan establecer un vínculo diferente con sus hijos, con sus hijas, y poder establecer esa otra forma de paternidad, de qué es lo que ellos querían establecer. Por ejemplo, estos hombres, mientras estuvimos trabajando en estos 6 meses, no pensábamos en el diseño de la investigación, la historia de vida, solamente llegaban los hombres, pero habían algunas que llevaban a sus niños y a sus niñas a los espacios, y en ningún momento pensamos en los niños y las niñas, y muchos de los hombres nos decían, sí, yo soy un papá responsable, cariñoso, soy amable, comparto con mi pareja, pero a la hora de un refrigerio, de una pausa, los niños decían, mi papá es un mentiroso, mi papá no me abraza, mi papá no me besa, mi papá empuja a mi mamá. Es un mentiroso. Entonces, cuando comenzamos a escuchar también a los niños y las niñas, también comenzamos a entrevistar a 297 mujeres que eran las esposas de algunos de estos hombres, las hermanas o las madres o las exparejas, para conocer qué estaba pasando con el ejercicio de la paternidad. Y a partir de estas informaciones nos permitió también diseñar talleres o espacios con las parejas para poder dialogar sobre el tema del cuidado y de la crianza. Con esto trabajamos una campaña vinculada en 4 ejes, porque encontramos que los hombres no son afectivos con los niños y con las niñas, y encontramos otra cosa, es que los hombres besan a los niños hasta que tienen 3 o 4 años por el temor, por el tema de la homofobia, porque ya después de 5 años estos hombres besan a los niños, puede ser mal visto. Entonces los niños hablaban de que ya de 7 o 8 años que sus papás no eran afectivos, pero sí los hombres besaban a las niñas más afectivos, y los niños, las niñas nos hablaban sobre eso. A partir de eso diseñamos una campaña que se llama Vos sos mi papa cuando me abrazás, Vos sos mi papa cuando respetás a mi mamá, Vos sos mi papa cuando me dedicas tiempo. Con estos 4 lemas de esta campaña comenzamos a diseñar productos comunicacionales donde los mismos hombres que tenían historias muy positivas sobre el ejercicio de las paternidades, podíamos organizar grupos de otros padres en estos 10 barrios. Organizamos 10 grupos de padres con 300 padres en 10 barrios, en cada grupo 30 hombres, en estos 10 barrios, y con ellos comenzamos a diseñar actividades comunitarias donde los hombres pueden participar con los niños, con las niñas, con sus parejas o con otros familiares, y al mismo tiempo con ellos diseñamos afiches, póster que hablaban sobre lo que estamos planteando, el ejercicio de las paternidades. Con ellos mismos también diseñamos camisetas que decían, yo soy feliz cuando abrazo a mis hijos y a mis hijas, porque también para muchos de ellos decían que eran afectivos, pero otros hombres del grupo le decían, mira Pedro, es mentira, tú no eres afectivo con tu hijo, con tu hija, yo veo que cuando viene y se te acerca, lo rechaza. Porque también era una forma de cómo generamos una red de apoyo para que también los hombres podamos promover la afectividad. Y al mismo tiempo, con estos hombres que participaron en esto, diseñamos 2 spots para la televisión. Diseñamos viñetas radiales, que estos hombres que participan en este proceso escuchan mucho la radio y ven la televisión. Y al mismo tiempo generamos encuentro entre los padres, una actividad familiar los domingos, y los hombres nos decían, sí, yo participo en las labores domésticas, pero cuando el domingo organizábamos alguna actividad, miramos que eran las mujeres las que organizaban toda la parte de la cocina, el cuidado, y había una contradicción entre las cosas que nos decían. Entonces, con esto diseñamos esta campaña que se llama Vos sos mi papa, una campaña que combina actividades comunitarias con acciones en la televisión, en la radio, con acciones en el seno de la comunidad. Y al mismo tiempo, los hombres que aparecen en estos spots de televisión y la radio son hombres que han participado en estos grupos comunitarios. Una de las cosas que cuando comenzamos a diseñar esta campaña, nos damos cuenta que el gobierno de Nicaragua había promovido una política pública que se llama el parto humanizado, que dice que los hombres pueden participar en el nacimiento de su hijo o de su hija, pero también encontramos que ninguno de los hombres la usa, porque es una política que no está promocionada, pero al mismo tiempo los prestadores de servicios de salud creen que los hombres somos un estorbo, una barrera a la hora del nacimiento del niño o de la niña. Entonces encontramos también ahí con los centros de salud donde estábamos en los barrios comunitarios, cómo pensar en acciones desde la comunidad para que los hombres se acercaran a las unidades de salud para poderlo trabajar. Con esta campaña Vos sos mi papa y con estos hombres pensamos que la campaña no solamente era para promover las diversas paternidades con los hombres jóvenes en Managua, en la capital, sino que también comenzamos a trabajar en el centro norte de Nicaragua, en el norte y en el sur, y comenzamos a acercarnos con el Ministerio de Salud para promover la salud paterno-infantil, ¿verdad? Cómo involucrar a los papás en el diversas etapas del cuidado de los niños, de las niñas, y acercarse al sistema de salud para poderlo trabajar. Por supuesto, no era un proceso nada fácil para poder desarrollarlo, pero sí, poco a poco, con la promoción de la campaña, en otras ciudades, fuimos encontrando historias positivas de hombres que no habían participado en ningún taller de sensibilización, ni habían conocido ninguna iniciativa, pero sí habían otros referentes del ejercicio de otras paternidades más afectivas, más presentes y vinculadas también con otros hombres también de una red para poderlo compartir. Esto es una publicación que hemos hecho que se llama No son cuentos, de historia de padres jóvenes, que cuenta la historia de estos padres y que lo hemos compartido con hombres, papás de otros barrios para que lo puedan leer desde la vivencia de los otros hombres y no seamos nosotros que compartamos nuestra análisis sobre sus percepciones de cómo ser un mejor papá y poderlo motivar. Voy a presentar un spot que hicimos con los hombres de esta campaña. Este es parte del programa P, un manual de paternidad activa que hemos colaborado en alianza con nuestros amigos de Promundo Brasil, con Cultura y Salud de acá de Chile y en Nicaragua, para poder promover esta iniciativa en el trabajo con los hombres en el sector salud y con el trabajo con los padres a nivel comunitario y campañas educativas.
Bueno, gracias, Douglas. Ahora vamos a presentar a Francisco Aguayo, o Aguayo, en chileno. Él es codirector de Fundación Cultura y Salud y coordinador de M y magíster en estudios de género. Francisco va a presentar la ponencia de participación de los padres en el cuidado de la crianza y las tareas domésticas, avances, barreras y tensiones en las relaciones de género.
Bueno, muy buenas tardes. Uno tiene el micrófono adelante y quiere hablar más despacio, pero bueno, es para otros audios este micrófono. Entonces voy a sacar la voz, si no se escucha atrás me avisan y espero poder sostener la voz por los 20 minutos. Bueno, yo trabajo en Fundación Cultura Salud y de hace varios años trabajo haciendo investigación en temas de paternidad y hemos desarrollado algunos proyectos. El primer proyecto en que me tocó trabajar hace varios años ya en el CIDE, Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación, con Sabina Romero, se llamaba Paternidad Activa. Hemos trabajado recientemente el programa P, hicimos con Michelle Sattler, Eduardo Kimmerman y Alexandra Obach un material para trabajar con hombres jóvenes, programa P, pero con foco en sexualidad y en paternidad con hombres jóvenes. Y bueno, lo que les voy a contar tiene que ver con esa experiencia y también con la experiencia de la encuesta Images en las tres grandes ciudades acá en Chile y con una investigación que hicimos con Eduardo Kimmelman y Pablo Correa en el Ministerio de Salud, en el contexto de las prestaciones de salud. Entonces lo que voy a decir tiene que ver con esa experiencia. Yo soy psicólogo de primera formación y llego a este tema de la paternidad desde los temas de masculinidades. Bueno, y voy a hablar sobre todo de la experiencia chilena, ¿no? Entonces, bueno, la primera idea es que en los últimos años habría una mayor participación de los padres hombres en el territorio del cuidado y la crianza. Entonces los hombres aparecen en lo discursivo como más interesados en el tema de la paternidad. Eso es lo que muestran los estudios cualitativos que se han encontrado en varios estudios, como por ejemplo realizados por Pepe Olavarría. Ahora está la pregunta de, bueno, ¿qué tanto ese discurso se traduce en realidad en prácticas cotidianas de cuidado? ¿Qué ocurre también en los distintos tipos de familias? O sea, ¿qué pasa en esas familias donde hay dos proveedores? Y lo que veíamos en la encuesta Images es que allí habría mayor participación que en parejas heterosexuales donde el hombre es el proveedor económico y la mujer está al cuidado de los hijos. También encontramos en la encuesta Images que investigamos con hombres de 18 a 59 años en las tres grandes ciudades, como les decía, que aparecen como más involucrados en su paternidad hombres, que reportan que su papá estuvo involucrado, o sea, que observaron que su papá estaba involucrado en tareas de paternidad y tareas domésticas. También encontramos en la encuesta Images una asociación entre ejercicio del cuidado de los hijos y tareas domésticas. Habría una asociación ahí interesante. Y también en mi tesis de magíster estuve explorando lo cualitativo, ese vínculo, ¿no?, entre el cuidado de los hijos y las tareas domésticas. Ese es un territorio donde los hombres han entrado en realidad poquísimo. O sea, pareciera que en los últimos años han entrado al territorio del cuidado y la crianza en cierta medida y casi no han entrado al territorio de las tareas domésticas. En realidad las tareas domésticas son extraordinariamente marcadas según género, como dice Weinerman de Argentina. Es decir, los hombres lo que suelen hacer son reparaciones, no así las mujeres, y hay tareas como la limpieza del baño y el aseo, a los cuales los hombres entran muy pocos. Tiene que ver con compras, con decisiones en lo financiero, donde son más compartidas o la participación de los hombres es mayor. Ahora, cuando miramos, ponemos foco en las tareas de cuidado y crianza, son también muy segregadas según género. Entonces, en realidad, la participación de los hombres es más alta en cuestiones que tienen que ver con el juego. Evidentemente, los que trabajan participan más después del horario de trabajo, los fines de semana. Pero lo interesante es que en parejas donde hay dos proveedores, o sea, hay un padre proveedor y una madre proveedora, igualmente no se reparten de manera igualitaria las tareas de cuidado y crianza. Yo creo que ahí tenemos, bueno, una pregunta importante y un tremendo desafío de cómo involucramos más a los hombres, sobre todo en esas parejas, porque pensamos que hay las condiciones para repartir igualitariamente las tareas de la carga de cuidado en el hogar se dan en realidad en ese tipo de parejas donde también el tema del trabajo está organizado de manera que los dos participan. Otro modo de decirlo, no le podemos pedir lo mismo a hombres que están en una relación heterosexual donde él es el proveedor económico y ella está al cuidado de los hijos, que tienen entonces roles muy definidos, muy segregados, muy diferenciados. Son parejas con un arreglo mucho más tradicional que a hombres que están en parejas donde los dos proveedores. Por ejemplo, ahí en el campo clínico, que me toca trabajar también como terapeuta, la frustración de las mujeres que trabajan remuneradamente y tienen una pareja que trabaja remuneradamente y participa en menor medida que ella en las tareas de cuidar a los hijos es un tema que me parece sumamente interesante. Entonces hay un reclamo también de las mujeres, por lo menos lo vemos en lo clínico, en cuanto a la poca participación de los hombres en tareas de cuidado. Entonces el grupo de hombres que participa, también es una pregunta interesante, ¿Qué porcentaje de parejas se reparten más equitativamente las tareas domésticas? En la encuesta Images, o sea, las tres grandes ciudades, los tres grandes centros urbanos acá, en realidad no es más del 20% de las parejas que dicen, las mujeres, ¿no? En el Gran Santiago, por ejemplo, decían cerca de un 20% decía que se repartían igualitariamente las tareas. Igual los reportes de los hombres tienden a estar más inflados que los de las mujeres. Eso también lo vimos en la encuesta Images en distintos países. Bueno, la escolaridad y la edad también son muy importantes. En los estudios aparece que los hombres con más escolaridad participan más frecuentemente en tareas domésticas y también los hombres más jóvenes. Por ejemplo, un indicador donde se ve eso es en el tema del parto. Bueno, la paternidad es un fenómeno sumamente influido, entonces, por cómo se organiza el trabajo en una pareja, por el tipo de familia, si la pareja está junta o no, si es una pareja heterosexual o no, si es una pareja que está separada y tienen, por ejemplo, tuición compartida o el padre está ubicado solamente de una manera tradicional en el lugar de las visitas. La relación con la madre también encontramos que es un tema muy fundamental, es decir, aparecen en evidencia en otros países también que en realidad después de una separación los padres que participan más, no es solamente porque ellos tienen la intención de participar más, sino que porque tienen una buena relación con la madre, están coordinados con la madre, la expareja, en cuanto al cuidado de los hijos y la madre permite el acceso al padre. Entonces, la disposición de la madre a la participación del padre también nos parece un elemento importante y una de las conclusiones que veíamos en el estudio del sistema de salud es que el tema de paternidad no solo hay que trabajarlo con los padres, que sería un error esperar a que lleguen los padres para empezar a trabajar el tema de paternidad, sino que es un tema que hay que trabajar con las madres y también con los prestadores de salud, por ejemplo, si miramos en el sistema de salud, o con las educadoras si miramos en espacios como los jardines infantiles o educación en primera infancia. Me voy a referir más a eso. Bueno, también influye, hemos encontrado el discurso de los profesionales y la disposición de los profesionales a la participación del padre. ¿Qué es lo que encontramos en ese estudio en el sistema de salud? Les aplicamos una escala de actitudes de género y en realidad los profesionales que parecían como más equitativos en su actitud de género eran profesionales que preguntaban más por el padre cuando la madre venía sola, se dirigían más al padre cuando una mamá venía a la prestación como un control prenatal o un control de salud con su pareja y daban también más indicaciones al padre, le hacían más comentarios relacionados con la paternidad. Ahora, también encontramos que los profesionales al padre le dicen más frecuentemente que juegue. Entonces, ahí el tema del lenguaje es extraordinariamente importante porque se refieren menos cuando están acerca del padre, por ejemplo, a cuestiones como la estimulación de los hijos. Entonces, pensamos que ampliar el discurso de los profesionales y capacitarlo es un tema sumamente importante si queremos avanzar en el tema de la paternidad. También el sistema de salud, por ejemplo, se hablaba mucho en los textos del Chile Crece Contigo, que es el sistema de protección a la infancia, toda la red de prestaciones del sistema público para atender a la primera infancia y las familias que tienen hijos con 0 a 5 años. Por ejemplo, se hablaba mucho de que era importante que los hijos contaran con una figura de apego y se decía, bueno, que sea la madre, el padre o si no otra figura masculina significativa. Pero nunca se dice que sea la madre y otra figura femenina significativa, ¿no? Entonces, se le da un trato diferente a la madre que al padre en el discurso del sistema. También el tema del parto, hay un discurso muy instalado de que el padre estresa a la madre. Y yo creo que es muy cuestionable en el sentido de, por ejemplo, pensar que en realidad los profesionales tienen muy poca disposición a incorporar al padre, aunque en Chile se ha avanzado muchísimo sobre eso, y también los padres cuentan con poca preparación para el parto. Lo que pensamos es que, lo hemos visto en algunos casos, que padres con mayor entrenamiento, con mayor preparación, en realidad son padres que frente a esa situación que a veces es nueva cuando no han tenido hijos, están naturalmente ansiosos, están mucho mejor preparados y pueden apoyar de mejor manera a la madre en ese momento. Estoy mirando el tiempo. ¿Cuánto va? ¿10? Voy a la mitad. 10. Ok. Bueno, algunos fenómenos emergentes que son importantes para pensar el tema de la paternidad tienen que ver, por ejemplo, con las familias monoparentales. En Chile, cerca de 1 de cada 10 de las familias monoparentales están hoy día a cargo de un papá. Entonces, lo que le ocurre a los jardines infantiles y a los profesionales de la salud es que hay padres que llegan solos con sus hijos, sin una pareja, a la prestación de salud, al control de salud, por ejemplo, y los profesionales, como están acostumbrados a trabajar con las madres, empiezan a buscar, bueno, ¿y dónde viene la mamá en el fondo, ¿no? Entonces, ahí hay un tema que es importante como trabajar también con los profesionales. Bueno, el tema de las familias homoparentales también es un tema nuevo. Tuvimos hace poco en Chile la experiencia de un material educativo. Nicolás tiene dos papás, quizá algunos de ustedes lo vieron en internet, el material circulando, y generó un enorme revuelo aquí en el país, ¿no? Entonces, pensar una familia de dos padres o de dos madres o con un padre trans es una cuestión, por lo menos en un país como el nuestro, extraordinariamente difícil de pensar, y para las profesores y para las familias de las escuelas, por ejemplo, muy difícil de pensar que pueda venir a una reunión de apoderados una pareja de dos personas del mismo sexo. Entonces la familia está pensada desde lo institucional y desde lo jurídico en realidad como una familia heterosexual. Lo mismo pasa con los procesos de adopción. En Chile se privilegia un orden de prelación y se privilegia entonces que sea una pareja heterosexual chilena, una pareja heterosexual de extranjero, una persona sola chilena o una persona sola extranjero. Creo que ese es el orden de prelación. Les preguntaba el otro día a las personas de adopción del Sename y me decían que en realidad tenían un solo caso que le habían dado la adopción a un padre hombre, y era un caso en que una pareja hombre-mujer había avanzado fuertemente en el proceso, mucho en el proceso, y la mujer se retiró, o sea, se separaron y ella se retira del proceso y él lo sostuvo. Y ese es el único caso, me decían en ese departamento del Servicio Nacional de Menores, que se le había entregado la adopción a un padre hombre solo, ¿no? Entonces también ese es otro tema que me parece importante pensar, el tema de la adopción. Bueno, y un tema sumamente importante para pensar el tema paternidad tiene que ver con la separación, con las parejas que se han separado y cómo se piensa el tema de las visitas y de la tuición compartida. Y hay, se ve cada vez más interés en los hombres en cuestionar esta idea, este modelo de que después de una separación ellos tenían que quedar en las visitas, y los profesionales tienen un discurso, muchos profesionales todavía tienen un discurso muy fuerte acerca de que en realidad el bienestar del niño es que tiene que ver con la estabilidad, tiene que ver con quedarse con la madre, y que el padre, bueno, es el que tiene que ser el satélite que entra y sale. Y en realidad lo que la evidencia sugiere es que lo problemático para los niños es estar expuesto a violencia, o sea, alta tensión y a conflicto y a problemas de coordinación y a violencia entre el padre y la madre, no estar expuesto a un sistema donde de tuición compartida, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy importante, en mi opinión, para pensar. Bueno, el tema paternidad adolescente también es otra temática que tiene muchas particularidades. Solo por poner un ejemplo, la otra vez trabajando con un grupo en Corral, en una caleta en el sur de Chile, creo que hay como 4.000 habitantes, si no me equivoco, tenían un caso atendido en el sistema de salud donde era un caso de paternidad y maternidad adolescente, y la madre adolescente tenía problemas con droga y no tenía interés en cuidar a ese hijo, y desde el sistema de salud insistieron por meses para tratar de que la madre cuidara. Y nunca pescaron, decimos nosotros, nunca atendieron al padre, y en realidad en un momento hicieron un giro y se dieron cuenta que el padre sí estaba muy interesado, y finalmente la tuición de ese hijo la tenía el padre, ¿no? Trabajaron con él. La primera idea fue trabajar con la abuela materna, ¿no? Entonces interesante también, o sea, si a falta de la madre aparece como la abuela materna como una primera figura, y ese es otro tema interesante, en mi opinión, de pensar. Lo contaban como un aprendizaje en el grupo. Me quedan 5 minutos. Bueno, en ese estudio, en el sistema de salud, que hicimos una encuesta online a profesionales, una encuesta telefónica a padres, también de todo Chile, y un estudio cualitativo, encontramos barreras importantes para la participación de los padres. Algunas son materiales, el horario de trabajo y también el horario de las atenciones de las prestaciones de salud. Muchas de las atenciones son hasta las 5 de la tarde y eso impide que los padres trabajadores puedan participar. En aquellos lugares que son solo algunos que tienen extensión horaria de 5 a 8, hay mayor participación de los padres y también cuando hay profesionales disponibles los sábados de la mañana hay mucho mayor participación de los padres. Entonces no es necesariamente, a veces los profesionales tienen el discurso de que los padres no tienen interés en participar, pero hay barreras como los horarios de trabajo y también la falta de permiso. Los hombres reclaman que los permisos quedan como al arbitrio en el fondo del empleador, entonces necesita avanzar ahí en una legislación al respecto. A veces han pedido permiso y no les han dado o tienen que hacerlo a su propio costo, en el sentido de pedir un día administrativo o un día de vacaciones para atender cuestiones que tienen que ver con la salud o la educación de los hijos. Y también los hombres a veces no lo quieren hacer porque tienen temor a las bromas de los compañeros de trabajo o tienen temor también a perder el empleo. Entonces, ahí hay toda una línea de trabajo con el sector laboral. Y bueno, otras barreras son, como veíamos, más culturales y que tienen que ver con la disposición de las madres, con la disposición de los propios hombres a participar y con la disposición de los profesionales en las distintas instituciones con las que las familias se vinculan. Bueno, ¿qué pensamos que se necesita para avanzar en una distribución diferente de las tareas de cuidado? Bueno, el diagnóstico es que hay mucha inequidad todavía en el cuidado y hay una gran sobrecarga de las tareas de cuidado, no solo de los hijos, sino que también de personas con problemas de salud mental, de salud física y personas mayores en las mujeres. Y la pregunta es si desde el Estado se quiere cambiar ese orden de género, porque esa otra pregunta que me parece importante, ¿los cambios que vemos los hombres son cambios como más o menos naturales o tienen que ver con las políticas que en realidad han querido lograr esos cambios? Entonces, a mí me parece que en el caso chileno hay re poca voluntad política para cambiar ese orden de género, más bien lo que se suele hacer es sobrecargar a la madre en su responsabilidad como cuidadora de hijos e hijas. Y pensamos también que se requieren políticas integrales, como decíamos, en el sector trabajo, permiso, postnatales masculinos largos, siguiendo la experiencia de los países nórdicos, también servicios de apoyo a las familias que están en crisis, que tienen conflicto, y bueno, junto con otras políticas más macros como de igualdad salarial y mayor participación de las mujeres en el mercado remunerado del trabajo. Hace pocos días el senador Lagos Weber acá en Chile lanzó un proyecto desde el Senado para tener permisos legales para los controles prenatales. Interesante que lo ha hecho solamente para los controles prenatales y que no se hayan incluido los controles de salud, donde la participación de los hombres es muy baja, muy baja. Para finalizar, bueno, algunos dilemas que me parecen muy importantes. No le podemos pedir, como decíamos, lo mismo a un hombre que está en un vínculo de pareja con roles segregados o con roles complementarios que a un hombre que está en una pareja con dos proveedores. Otro tema que me parece importante es que desde las instituciones del Estado, de los programas, de los servicios, no siempre hay condiciones para incluir al padre. Cerca de 1 de cada 10 de las mujeres gestantes, cuando se le aplica una encuesta en Chile, aparece con riesgo de sufrir violencia de género. Entonces, 13% de los hombres en la encuesta telefónica que hicimos dice que tiene alto conflicto con la madre. Entonces hay que pensar, no se puede tener un discurso igual para toda la familia, sino que tiene que haber consideraciones según el tipo de familia, según el tipo de relación que esa madre tiene con el padre. Y según si hay interés de ella de involucrarlo, si hay alto conflicto, etcétera, ¿no? Esas son distinciones que los profesionales tendrían que poder hacer. Creo que lo voy a dejar hasta ahí. Les agradezco mucho su atención.
Gracias, Pancho. Bueno, presentamos ahora a Marcos Nascimento, de Brasil. Marcos es psicólogo, doctor en salud colectiva o salud comunitaria, creo que es la traducción. investigador asociado del Centro Latinoamericano en Sexualidad y Derechos Humanos del CLAM e investigador de la Fundación Osvaldo Cruz, Fiocruz, Brasil.
Buenas tardes. ¿Me escuchan? Aunque con micrófono fake, pero... o no tan fake. mi presentación hay que ver con unas reflexiones que no están basadas en investigaciones, pero sí en dos experiencias de intervención con hombres homosexuales en Brasil, en Río y en São Paulo, sobre el tema de la paternidad. Entonces está ahí, otras paternidades, serían las mismas paternidades, serían otras paternidades. ¿Cuál es la diferencia entre una paternidad heterosexual o una paternidad homosexual? Intentando hacer una relación entre el tema de las masculinidades, de las paternidades y de las sexualidades, ¿no? En el contexto de Brasil. Entonces es un poco intentar hacer con ustedes una reflexión basada en una experiencia empírica de trabajo directo, de intervención y los temas que han emergido de estos dos proyectos de intervención. Creo que para la mayoría de nosotros y nosotras que trabajamos con el tema de la masculinidad, o sea, la relación entre masculinidad y heterosexualidad, está muy presente en nuestros trabajos, ¿no? Si yo digo que yo trabajo con hombres, se asume que son hombres heterosexuales. Porque si yo trabajo con hombres gays, yo tengo un adjetivo específico para esa otra masculinidad, ¿no? La masculinidad que no es heterosexual, o quizás no es masculinidad, es otra cosa. Entonces, me parece que el primer punto que es importante es desnaturalizar de alguna manera la masculinidad con el tema de la heterosexualidad. O sea, ser hombre significa ser heterosexual, el primer punto. O significa de otra manera no ser homosexual. Entonces, son reflexiones que creo que son importantes, principalmente para nuestro trabajo con el tema de las paternidades. Están ahí en el plural. Pensando las experiencias únicas, subjetivas de cada quien, de cada hombre que es papá, pero también como nosotros y nosotras, como profesionales, como gestores de políticas, como docentes, investigadores, pensamos ese tema de la propia paternidad, ¿no? Y la relación entre paternidad y masculinidad. O sea, la paternidad para muchos hombres, incluso para los adolescentes y jóvenes principalmente, el hecho de ser papá es un cambio social, o sea, su estatuto social va a cambiar. Además, es una comprobación, entre comillas, de su desempeño sexual. Entonces, esas dos cosas están bastante relacionadas. Pero, ¿cómo vamos a pensar el tema de la paternidad y de la homosexualidad? O sea, y vamos a ver un poco más adelante que para muchos hombres gays, ser gay significaría, entre otras cosas, nunca ser papá. Sería una renuncia a la constitución de familia o la constitución de lo que entendemos como familia y una renuncia de alguna manera al deseo de ser papá. Y para tornar un poco más complejo, ¿cómo pensamos el tema de la transexualidad? O sea, ¿cómo pensamos hombres transexuales que son papás o que quieren ser papás? ¿Y cómo pensamos las mujeres transexuales que son papás? Entonces, creo que eso también es un punto interesante que vamos a profundizar más adelante. La primera experiencia es una experiencia en Río de Janeiro, que es una experiencia de una organización llamada Instituto NOS, que está en Río, formada básicamente por psicólogos, psiquiatras, terapeutas de familia. Es una organización que trabaja con familia y que tiene una larga historia con el tema de violencia intrafamiliar. Y hace como 3 años iniciaron un proyecto piloto que es El amor entre iguales también forma una familia, que sería grupos de reflexión para hombres y mujeres homosexuales que tenían hijos o que querían tener hijos. O sea, ni todos eran mamás y papás, pero había el deseo de la paternidad o de la maternidad. Más bien era un espacio de intercambio de experiencias. O sea, para aquellas familias que ya tenían hijos, ¿no? Sus desafíos, sus retos, sus dificultades, y para los otros un poco aprender desde la experiencia de las otras familias. Vamos al próximo. No, un anterior. Ups, no. Ese, otro, ese. Nuestra idea inicial era tener hombres y mujeres en el grupo. Si aquí alguien ya tuvo la experiencia de hacer grupos de, con hombres, saben que no es tan fácil lograr una cantidad expresiva de hombres participando en diferentes grupos, ¿no? Pasa igualito en esos grupos. O sea, nuestra idea era tener padres y madres juntos para hablar de sus experiencias, pero tuvimos muy pocos hombres, su mayoría mujeres. Las mujeres muy interesadas en la discusión de la posibilidad de tener sus familias, sus hijos, de contar su experiencia, de reflexionar sobre su experiencia. Eso se hace de una manera bastante significativa en el grupo, principalmente por ese último tema, que es cómo voy a tener hijos. ¿Por el tema de la adopción o por el tema de una reproducción asistida? Reproducción asistida en Brasil es muy caro. Entonces, me imagino que casi todos los países pasa lo mismo, pero en el caso de Brasil es una camada muy específica que tiene acceso a ese tipo de servicio, ¿no? La mayoría de las mujeres que participaban en el grupo tenían el deseo de tener sus hijos biológicos. La maternidad biológica era un imperativo. Y eso hacía con que, por ejemplo, esa diferencia de rango etario entre masculino y femenino fuera gritante. O sea, era algo que llamaba bastante la atención. Teníamos parejas de mujeres lesbianas alrededor de los 25, 28, 30 años, ya con ese pensamiento de que si quiero estar embarazada en la próxima década, tengo que iniciar ahora. Y además, el tema de la reproducción asistida son intentos, ¿no? Nada garantiza que en un primer intento va a quedarse embarazada. Yo aprendí un montón de cosas sobre el tema de la reproducción asistida con ese grupo, porque me parecía bastante interesante el imperativo de la maternidad biológica. O sea, para algunas, la adopción era un proyecto, o por lo menos una posibilidad. Para los hombres, al revés, la adopción era el proyecto. Era la opción más común entre esas parejas de hombres. La reproducción asistida, en el caso de Brasil, nosotros llamamos de útero solidario. No se puede aquilar un útero. O sea, no se puede pagar para una mujer tener un hijo biológico de un hombre. Eso por el Consejo Federal de Medicina. No quiere decir que eso no pase, ¿no?, en la realidad. Pero me parecía muy interesante esa oposición entre reproducción asistida y adopción. Por otro lado, una pregunta, o sea, una inquietud de mi parte sería, ¿cómo se construye ese deseo de paternidad y maternidad? O sea, ¿cómo es la construcción para esas personas en que la paternidad y la maternidad no fue un accidente, no fue un imprevisto, no fue algo que pasó? Pero es una construcción. Nosotros hacíamos una broma de que el embarazo para esos grupos o para esas parejas era un embarazo, a veces, de 5 años. O sea, porque se demoraba un tiempo. O sea, tenían ahí que intentos e intentos, el propio proceso de adopción podría ser muy largo, podría llevar ahí alrededor de 3 a 5 años. O sea, ese embarazo no son de 9 meses, no es algo que fue accidental o algo que pasó. Pero tiene un deseo bastante interesante, o sea, de pensar cómo se construye y de otra manera, cuál es la diferencia entre la construcción de la paternidad y de la maternidad para esos hombres y para esas mujeres. Las mujeres, como yo mencionaba, alrededor de los 28, 30, 32, 35 años, en el caso de los hombres, a los 50. Eso me parecía bastante interesante, o sea, bastante diferente en el sentido de que los hombres interesados o que comenzaban a pensar la posibilidad de ser papá a los 50 años. ¿Y por qué? ¿No? Y creo que eso es un tema. Yo tengo algunas suposiciones, pero como decía, eso no es un proyecto de investigación. Pero me parece interesante que todos los hombres que participaron en el grupo tenían ahí alrededor de los 50 años. Algunos de los dilemas, y son varios dilemas, ¿no? Como ellos y ellas mencionaban, el proceso continuo de salir del closet. O sea, si era una pareja de mujeres, tenían que contar que era una pareja que vivían juntas, que tenían... Adentra, Raúl. un proceso continuo de salir del closet para el servicio de salud, para la escuela, para la red de amigos, y muchas veces con procesos discriminatorios bastante fuertes, como por ejemplo lo que Pancho mencionaba en su presentación, el tema de las escuelas. O sea, tuvimos varios casos de escuelas que rechazaran ingresar a un alumno, hijo de dos madres o hijo de dos padres, por el tema de lo que las otras familias de la escuela van a hablar sobre eso. Lo que significa en nuestra escuela tener hijos, hijas de personas homosexuales. Me parece interesante también pensar un otro tema, que es la diferencia entre la maternidad y la paternidad en términos de personas homosexuales. Era un poco más común la aceptación de dos mujeres serem mamás, porque van a ser un doble cuidado, son dos cuidadoras, una naturalización del cuidado femenino, como si fuera un atributo natural de las mujeres. Aunque había una cosa bastante interesante, que era quién es la madre de verdad. Ese tema de la madre de verdad era la mamá biológica. O sea, ¿quién se quedó embarazada? ¿Quién tuvo el hijo? Esa es la mamá. Y muchas veces ese discurso era incorporado por las propias parejas. No, ella es la mamá, yo soy la otra mamá. En el caso de los hombres, una desconfianza. Son sospechos. O sea, una pareja de hombres que quiere adoptar un niño, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Quieren tener hijos? ¿Por qué? O sea, seguimos con una idea de una relación muy estrecha entre homosexualidad y pedofilia, o por lo menos con el tema del abuso sexual que está ahí siempre presente, pero no se reconocen a dos hombres como dos cuidadores en potencial. O sea, que son dos hombres que van a cuidar de un niño. Todos y todas tenían una alta expectativa de su performance como padre y como madre. O sea, si pasa algo con mi hijo, me van a condenar, y ahí la idea era una condenación social por el hecho de ser lesbiana o ser gay, ¿no? Entonces yo tengo que ser el mejor papá del mundo, yo tengo que ser la mejor mamá del mundo, para que eso de alguna manera no sea cuestionado desde mi orientación sexual. Entonces creo que eso es un tema bastante interesante, o sea, que genera bastantes preguntas y cosas para pensar. El próximo. Y ahí tenemos dos ejemplos. Él fue uno de los participantes del grupo. En Brasil se habla bastante sobre el tema de la adopción homoafectiva. No sé si en otras partes de América Latina también se usa ese concepto. En algunas veces vamos a ver el tema de la homoparentalidad o de la homoafectividad. Pero eso es una campaña, él con su pareja, y ahora ya tienen su chiquito. Adoptaron un niño de 5 años. Família homoafetiva, uma realidade, um direito, um resto de amor. E ele é um ativista do movimento LGBT em Rio e participa. Isso é bastante carioca, inclusive, não? Roupa de playa. E são várias fotos. Eles têm uma página no Facebook, que é aberta, para contar um pouco essa experiência de serem dois homens papás com seu filho. E a próxima... Las dos también eran integrantes del grupo, ¿no? Son dos mujeres que tienen 3 hijos, dos niñas y un niño, y que hacen parte también de una campaña, y Laura, sobre todo, se tornó un poco como vocera de las familias de lesbianas que quieren tener hijos, y ellas tenían muy claro que querían hijos biológicos y adoptados. Entonces, hay una niña que es adoptiva, y el niño y la otra niña son hijos biológicos, y cada quien tuvo su hijo. Eso también es interesante porque muchas veces genera algún tipo de competencia entre las parejas, quién va a estar embarazada en el primer momento, el hijo de quién, cómo una logra estar embarazada, la otra no logra estar embarazada. Eso es bastante complicado y de alguna manera va a remeter a un tema que en el grupo es primordial, que es su relación con su familia de origen. quando ella se quedó embarazada, fue la primera, la mamá, o la suegra, si queremos, decía, pero ese niño va a ser mi nieto, porque no es hijo de mi hija, ¿no? Es hijo de la pareja de mi hija, pero nada que ver conmigo. Entonces, de alguna manera también eso pone una discusión sobre ese, el tema del parentesco, ¿no? Más allá del tema consanguíneo, ¿no? El tema de, del afecto. Para la próxima. Sí. Sí, ya está. Y creo que no es coincidencia, Juan Guillermo. El homopater, que es una otra experiencia de trabajo con hombres homosexuales en Río. Pero ese es un poco distinto del primero, porque el primero son parejas homosexuales que están en un proyecto conjunto de paternidad-maternidad. Esos son para hombres que tuvieran hijos en una relación heterosexual anterior. Eso va a marcar una diferencia bastante fuerte en cómo el grupo funciona, sus proposiciones, sus objetivos. Es un grupo que funciona en Río y en São Paulo. Hombre y papá con relacionamiento homoafectivo. En el primer lugar, todos tienen una biografía heterosexual hasta un cierto punto de la vida. O sea, casados, hijos, hijas, asumen una relación homosexual, ¿no? Se separan, asumen una relación homosexual. Y para la mayoría de los participantes del grupo, eso es bastante interesante porque eso, no soy el único, es una marca identitaria del grupo. Porque siempre pensaban que eso no había pasado con nadie antes. Y no somos tan creativos así, ¿no? O sea, la historia de alguna manera ya está presente en varios momentos. Pero esa idea de que no soy el único era bastante fuerte. Y la idea del grupo era crear un grupo de apoyo, redes de solidaridad, y trabajar bastante el tema de ser un hombre homoafectivo y lo que cambia mi paternidad, ¿cambia en alguna cosa? Y vamos para el próximo, que ahí creo que eso, hay dos puntos que merecen destaque. Ni siempre, y uno de los hombres hablaba que salir del closet para hijos e hijas es mucho más difícil que para los papás y las mamás. O sea, ¿cómo voy a contar a mi hijo o a mi hija que soy gay? Eso es un paso grandísimo dentro del grupo y bastantes discusiones alrededor del tema, porque tiene que ver con una manipulación del secreto, ¿no? O sea, que mi homosexualidad es mía, es personal, es privada, que nada que ver con el tema de la paternidad. Y con el desarrollo del trabajo del grupo se ve que no es tan así. Para el próximo. Y ahí creo que ahí son imágenes y cosas que no tenemos grupos específicos, o por lo menos en Brasil, yo no conozco grupos específicos trabajando ese tema, pero João Nery es considerado por muchos como el primer hombre transexual brasileño. Él hizo su transición en los años 70, o sea, en los años de la dictadura militar, totalmente clandestino. João nació Joana. Entonces, esa es la portada de su libro, o sea, que cuenta su historia. Ese señor es João, hoy tiene como 65 años, y aquí, más joven, con su hijo. O sea, es un hombre transexual que es padre de un hombre alrededor de los 25 años ahora, creo. Y tiene una historia bastante interesante de paternidad. O sea, su deseo de ser papá y cómo eso se pudo pasar. Y el próximo, que es del otro lado, o sea, Leticia fue nuestra alumna, Leticia Lanz, que es una psicoanalista, una mujer sexagenaria, activista solitaria, libertaria, soñadora, operaria psicoanalista, que es papá. O sea, está casada con una mujer hace como 40 años, tiene 3 hijos, es papá de 3 hijos y es abuelo de 2 nietos, pero es una mujer. O sea, y ahí también pensar el tema de la transexualidad con los hombres transexuales, pero también con mujeres transexuales que fueran papá. Hay uno más, que ese es bastante conocido en Brasil. Laerte es uno de los cartunistas más famosos brasileños. y que hace, ahí está con su hijo hace algunos años, y ahora sigue siendo Laerte, o sea, no cambió su nombre, no hubo ningún cambio corporal en el sentido biotecnológico, pero hoy se reconoce como una mujer, ¿no? Y la relación de él o de ella con su hijo. Y para el último, para... Entonces, lo que yo quería contribuir era pensar un poco esas paternidades más allá de la heterosexualidad. O sea, para no hacer una conexión estrecha, resumida, de que todos los papás son heterosexuales. Pero también pensar, o sea, cosas que tenemos que pensar, ¿no? En términos de las homosexualidades, de las transexualidades, el tema de la adopción, de la reproducción asistida. Creo que las políticas públicas, y ahí fue muy chistoso porque pasó hace poco en Brasil, de dos hombres que lograran adoptar un niño, y en la portada del diario decía: hombre logra licencia maternidad. Porque como no había madre, él logró los 180 días de licencia parental, y no tenemos en Brasil, ¿no? Esa figura de la licencia parental. Pero creo que eso va a caer un poco en ese tema de las investigaciones, o sea, cómo necesitamos conocer más sobre ese tema. Había una historieta chiquita de una niña de 4 años que llega, hija de 2 mamás, que llega de la escuela y decía a su mamá que estaba muy, muy preocupada con su amiga Mariana, su mejor amiga, porque Mariana solamente tenía una mamá. ¿Qué había pasado con la otra mamá de Mariana? Entonces, para ver cómo los niños y las niñas tienen sus propias percepciones alrededor de ese tema. Gracias.
Bueno, gracias Marcos. Si les parece, levantamos unas cuantas preguntas del auditorio y después les damos 5 minutos a cada compañero para que conteste las preguntas que quieran, ¿sí? Que les parezca. ¿Está bien? ¿Les parece pasar adelante?
Y hace rato Douglas me platicaba del trabajo paterno-infantil. ¿Sí? Lo que yo quería preguntarles es, ustedes que trabajan tanto paternidad, ¿qué papel le ven nuevamente al lenguaje para visibilizar, para desesencializar prácticas, a final de cuentas, ¿no? Porque cuando uno no nombra, y lo hemos dicho muchas veces, uno acaba asumiendo que las cosas no existen. Entonces, hablar de homopater, hablar de paterno infantil, pues de alguna manera es hablar de algo que no es lo que regularmente se nombra, ¿no? Entonces, más allá de lo que uno le pone el nombre a un programa, lo que yo quisiera preguntarles es cómo los sujetos se nombran a sí mismos. Porque si yo no me nombro como sujeto, aunque el programa se llame Homo Pater, puede pasar que me acaban excluyendo, ¿no?
Bueno, mi duda es como más, es general, es para toda la mesa, ¿no? Sería como, ¿qué tan útil o, digamos, positivo o práctico para los estudios de género o para los avances de los trabajos feministas, por ejemplo, sería usar el término de paternidad y maternidad, sabiendo que, bueno, que o sabemos que ambos términos son una serie de prácticas delegadas exclusivamente a un determinado género, ¿no? Sea hombre, sea mujer. O sea, es como difícil concebir a un hombre o a un padre que sea materno, ¿no? O a una madre que sea paterna, porque son prácticas exclusivas de hombre o mujer. A lo que voy es que, a lo que mencionaba hace rato el maestro, del lenguaje, ¿no? O sea, del poder que puede tener el lenguaje para las prácticas, ¿no? Para que se generen prácticas. Y, por ejemplo, se puede ver esto a través de programas políticos que estén tal vez motivados para generar un impacto en las prácticas sociales. Sin embargo, o sea, que mientras no haya como un avance cultural, o sea, ese impacto puede ser que no corresponda, ¿no?, a la motivación del sistema político, digamos. O sea, que haya como un detrimento, pues. Y pues eso, ¿no? Es una pregunta como general, más que nada para la cuestión de las paternidades y las maternidades. Nada más. Gracias.
En mi trabajo me he encontrado con esta situación de separación de los padres. Muchos casos llegan por tribunales. Entonces, en el discurso de las mujeres, lo que aparece es que no han podido decidir sobre sus vidas, no han podido decidir porque no tienen injerencia económica, porque no han podido estudiar, y parece ser que sobre lo único que logran decidir es sobre el cuidado de los hijos. Entonces, por ahí he tratado de ir entendiendo esta resistencia también que ha pasado acá en Chile respecto a la tuición compartida. Como no tenemos poder, y parece ser que en este espacio teníamos. Entonces, no sé si eso ustedes lo han visto en sus propias prácticas, si eso ha aparecido, si es así. Y lo otro también que me ha pasado es trabajar con jardines infantiles, haciendo autocuidado de las educadoras de párvulo, y también notar mucha tensión entre padres, educadoras de párvulo, y por ahí nosotros hemos ido decidiendo hablar siempre de cuidadores, más que de padres y de madres, pero es algo ahí que está dinámico, que está pasando, que funciona. También saber respecto a eso, ¿qué piensan?
Yo, básicamente, con la apuntando a la presentación de Francisco, de Pancho, no, a mí la sensación que... Lo primero que vino a la cabeza es que una mirada desde la demografía. Hemos visto cómo hay mucha preocupación en tratar de explicar algunos cambios en la decisión reproductiva de las parejas. Y a partir también en nuestra región, inclusive, el descenso sistemático que ha tenido, por ejemplo, la tasa de fecundidad. Y muchas veces se ha dado a explicar que parte de la explicación está en los cambios reproductivos de los sectores medios, ¿no?, con una disminución de la postergación de la edad de primer hijo, el aumento del espaciamiento entre hijos y una descendencia final mucho menor a un número de hijos menor a otras décadas, ¿no? Pero se habla de que estos procesos transcurren con una sensación de insatisfacción respecto a la fecundidad de varones y mujeres, ¿no?, que en algunos casos hablan de la insatisfacción por exceso y en otros la insatisfacción por defecto. En exceso son aquellas mujeres y varones de sectores populares o de bajo nivel educativo donde tienen más hijos de los que quisieran tener, y se habla de sectores medios y medios altos donde tienen menos hijos de los que quisieran tener. Y cuando se empieza a buscar las explicaciones de ello, ¿no?, desde una perspectiva más de género, lo que plantean es, bueno, las mujeres de sectores medios han aumentado considerablemente su participación en el mercado de trabajo, en el sistema educativo, y se han visto recargadas en las tareas de reproducción social que tiene que ver con cuidados y tareas domésticas, y entonces su carga global de trabajo ha aumentado, el varón no se ha involucrado lo suficiente en ello, y esto genera que, entre otras cosas, ante la imposibilidad de negociar con el varón, ¿no?, un reparto más equitativo de las tareas reproductivas y domésticas, la barrera de ajuste sea disminuir contra su deseo, diríamos, la cantidad de hijos y la postergación de la maternidad, ¿no? Era un tema que quería ver un poco si has tenido ese enfoque en algunos de los estudios que has hecho. Y después otro elemento es que, bueno, en el caso de Uruguay han habido algunas encuestas de uso del tiempo, ¿no?, que muestran, sin embargo, si bien creo que es una realidad esto de que el varón se involucra menos con las tareas reproductivas y domésticas, o sea, hay mucho camino por andar, también hay una distribución bien tradicional de las tareas y los roles que ocupan varones y mujeres con el caso de los niños, ¿no? Por ejemplo, en Uruguay, en la encuesta de uso del tiempo, la última, mostraba cómo en realidad el varón, la mayor cantidad de horas que dedica a estas cuestiones tienen que ver con las actividades recreativas con el niño, ¿no? O sea, cuando en general la mujer se encarga más de las cuestiones que implica más el cuidado directamente del niño asociado a alimentación, etcétera. El varón se dedica a las tareas recreativas y después también una dedicación excesiva del varón con respecto a las tareas de mantenimiento del hogar, ¿no? Que implica también para los hogares un beneficio importante. Y en general también no está visibilizada esa cuestión, ¿no? O sea, que es un reparto bien tradicional de roles y de tareas dentro del hogar, ¿no? Bien, eso.
Sí, hola, a ver, rápido. ¿Por qué seguimos hablando de cuidado y pedimos cuidado a hombres que no saben cuidarse? ¿Ok? Primera, ¿por qué no hablamos, pregunta grande, de parentalidad y sistema de cuidado? Y pasar a hablar de paternidades a hombres cuidadores de vida. Nada más.
Quisiera ver una mayor asociación entre paternidad, familias y trabajo ingreso. Cualquiera sea la condición de los padres, me resulta más complejo entender estas formas distintas de paternidad en las cuales ustedes han explicado, si no se asocia con esas familias, con esos trabajos y por supuesto con las políticas públicas que suponen que esas familias y esos trabajos deberían tener en relación al ejercicio de esas paternidades. Gracias.
Bueno, en el caso de la experiencia en Nicaragua, con relación a lo que plantea Eduardo de Perú, miramos que los hombres nos hablaban que no tienen experiencia sobre cómo cuidar a un niño, de qué manera poder participar. Y alrededor de eso también reflejaban sobre el tema del consumo del alcohol, el consumo de la droga y por supuesto el tema del autocuidado, ¿no? Cómo poder cuidar a otro si yo no me puedo cuidar o si no estoy promoviendo esta forma de poder cuidarme y poder ser corresponsable con mi hijo o con mi hija. Entonces nosotros hablamos sobre diversos niveles del cuidado, ¿no? No solamente está asociado al niño o a la niña, sino que tiene también que ver con cómo los hombres cuidamos nuestra salud también, porque es parte también del cuidado, y poder reflexionar sobre eso. Entonces, en el caso de Nicaragua, en los grupos que trabajamos sobre paternidades, hablamos sobre el cuidado de nosotros mismos y que, por supuesto, está vinculado con nuestros hijos o con nuestras hijas o también con el cuidado de la pareja alrededor del diálogo. Y por supuesto, también nosotros hablamos también sobre cuidadores, ¿no? Cuidadoras, sin el término ser mamá o ser papá, pero siempre hay una referencia, ¿no? Decir yo soy la mamá, yo soy el papá, que debo de cuidarlo de esta manera. Y por supuesto, este tema de esta etiqueta, ¿no? De poder quitarla, de ser personas cuidadoras de otros o de otras, de los niños, de las niñas, por supuesto, sería interesante, pero siempre regresamos a un tema identitario, ¿no? Sobre cómo yo me nombro y cuál es el significado social que tiene de la valoración de lo que es la mamá o lo que es la papá. Y alrededor de eso también, con el tema del sistema de salud, después que trabajamos con esta campaña de paternidades, con la campaña Menker, trabajamos en el sistema de salud. Entonces, cuando nosotros llegamos a trabajar en el sistema de salud, éramos paternólogos, era especialistas, éramos doctores, porque los médicos dicen, ¿qué vamos a estar hablando si somos los pediatras, los ginecostetras, los que sabemos de los hijos, de las hijas, de los niños y las niñas? Entonces, alrededor de eso, yo planteaba sobre el tema de los hombres en la salud paterno-infantil, y cuando lo presenté en mi presentación, ellos me dijeron, vos tienes un error en esa presentación, cámbialo, es salud materno-infantil. Eso de paterno no está asociado a eso. Y por supuesto, para nosotros también, en la experiencia que tenemos de trabajar en tres ciudades en Nicaragua, estamos trabajando con tres unidades de salud, y vemos que cuando los prestadores de salud involucran o crean un espacio para que los hombres participen, los hombres se sienten nombrados, se sienten llamados y participan más en el tema de los controles prenatales o en asistencia a los niños y a las niñas. Entonces, para nosotros el tema del trinomio, o la otra forma de cómo se visibiliza a los hombres, para nosotros en el caso de Nicaragua ha sido una manera de engancharlo, de que los hombres puedan participar positivamente en el tema del cuidado. Y una de las cosas que también nos pasaba en los grupos del trabajo con los hombres, había un hombre que era quien era el que cuidaba la casa, a los niños, el hogar, todo, y nos decía en la reflexión de paternidad: yo ya no me siento hombre, en mi barrio me están discriminando, me siento porque mi mujer es la que lleva el dinero a la casa, paga todo, y yo no me siento hombre. Y llegó la mamá a acompañarlo a esta sesión, y cuando comenzábamos a hacer cálculos de cuánto tiempo él invierte en el cuidado de la casa, el niño, llevarlo al jardín infantil, la escuela, la de salud, él redondeaba como $300-400, y solo verlo traducido en dinero, en cuestión económica, él valoraba nuevamente el ejercicio de su paternidad. Entonces, el tema del lenguaje, el tema de poder compartir, y el mayor reto que nosotros teníamos también en este trabajo con los padres es el trabajo doméstico. Porque dice: yo colaboro, yo apoyo cuando puedo, y no es el tema de la corresponsabilidad de verse parte de la familia.
A ver cómo organizo el pensamiento en 4 minutos. Pero creo que Pepe levanta una cuestión interesante sobre el tema de familia, de trabajo, y pensando específicamente en el caso de las parejas homosexuales, eso es un tema, o sea, es un desafío. Nosotros no tenemos la figura en Brasil, por ejemplo, de licencia parental, o es licencia maternidad, o es licencia paternidad. ¿Y cuándo son dos mamás? ¿Las dos tienen derecho o no tienen derecho? El certificado de nacimiento puede salir en nombre de dos mujeres, de dos hombres, lo que significa en términos laborales el impacto que eso tiene desde la perspectiva, ¿no?, de los empleadores, ¿no? ¿Cómo pensamos derechos laborales para esas parejas? Eso es un tema que está en curso. O sea, no tenemos una respuesta clara o definitiva sobre eso. Pero hay algunos primeros pasos en esa dirección, ¿no? O sea, cuando un hombre casado con otro hombre tiene una licencia de 6 meses, que es una cosa restringida a las mujeres, eso significa un cambio. Pero eso no es una licencia maternidad. Ahí regreso al tema de Juan Guillermo, o sea, ¿cómo nombramos, ¿no?, el problema del lenguaje? Y en el tema jurídico, eso es un desafío siempre, ¿no? Y creo que estamos ahí avanzando poco a poco en ese sistema. Y además me parece, ahí un poco como lo que decía Douglas sobre el tema del cuidado, cómo el cuidado es compartido entre personas del mismo sexo. Por el hecho de ser del mismo sexo, ¿es 50-50? No. O sea, la reproducción del modelo, ¿no?, que nosotros y nosotras conocemos, se reproduce igualito. O sea, no hay tantas diferencias en ese sentido, ¿no? Eso era para nosotros siempre un punto de discusión y reflexión en el grupo, porque creían que el hecho de serem dos mujeres o dos hombres hacía toda diferencia, o todo era diferente. No. O sea, hay cosas que son bastante, bastante próximas, cercanas.
Bueno, gracias por todos sus comentarios y preguntas. Bueno, algo que me hacía pensar las preguntas qué cuestiones tienen que ver con el cambio de los hombres. Por ejemplo, hombres que incrementan su participación como padres. Entonces, algo que me parece interesante ahí es que muchas veces esto aparece como un cambio accidental, es decir, ocurre una separación y ese nuevo escenario enfrenta al hombre a esto de cuidar solo. O hombres que dicen: mira, en realidad mi pareja viajó 2 semanas y recién ahí entendí lo que significaba, bueno, hacer el aseo, hacer las compras, cuidar todo el día y el estrés de tener que resolver todos los dilemas cotidianos. Lo mismo aparecen hombres que tienen la experiencia de hacer el postnatal, como ocurre en países como Suecia, que la madre regresa al trabajo y el hombre entonces está en un postnatal, entonces igualmente tiene que estar resolviendo las cosas todo el día. O en una investigación cualitativa que hice hace un tiempo, aparecían hombres contaban como accidentes que en realidad habían transformado el orden de género en la casa. En un caso, un hombre contaba cómo el padre había tenido una invalidez en lo laboral y eso había cambiado completamente el orden de género y el padre aprendió a hacer tareas domésticas y la madre se vio forzada a convertirse en la proveedora. Y eso había tenido un enorme impacto en su experiencia y él decía, yo soy ahora un hombre involucrado y que hago tareas domésticas por esa experiencia. Entonces, me parece también ahí muy importante la pregunta, ¿cómo podemos entonces facilitar este tipo de cambios hacia una mayor participación? Y me parece que cuestiones como ciertas políticas específicas, como las que tienen que ver con los postnatales, bueno, esas políticas más estructurales que tienen que ver con familia y trabajo, como comentaba José, también cuestiones que tienen que ver con las campañas y el espacio que dan el vínculo con ciertos programas, como puede ser en educación preescolar, en el sistema escolar, en el sector salud, de la posibilidad de tener talleres, diálogos y campañas con los hombres, me parece que aparece como un espacio sumamente importante. Nuestra experiencia tiene harto foco en eso, no en hacer grupos con hombres. Otra cosa que he visto mucho en el campo clínico son hombres que en realidad están muy involucrados en su paternidad, pero porque están en realidad compensando la ausencia de la madre. Eso los llevó a tener. No es que partieron de un comienzo con un enorme interés en ser los papás, sino que en realidad la pareja ha estado un tiempo algo deprimida, tiene algún problema de salud mental, o la pareja mujer en realidad no tiene mucha onda con el tema de la maternidad, y ellos compensaron y empezaron como a involucrarse. Yo creo que ahí la cuestión relacional, a propósito de lo que decía Dayana, ese contexto también para la negociación y pensar ciertas categorías, bueno, el empoderamiento de las mujeres, ¿cómo lo vamos a pensar en este plano? ¿Se trataría de desempoderar a las mujeres en la maternidad para que le den espacio a los hombres? Bueno, pero la guerra de los sexos en el tema de la maternidad y la paternidad, por ejemplo, las separaciones, está declarada, en mi opinión, y toda la batería de los abogados, lo que, bueno, a las mujeres, los hombres controlan con el dinero, las mujeres controlan con el acceso a los hijos. Me parece que eso requeriría mejor regulación desde lo jurídico y desde la justicia. Bueno, no he investigado mucho el tema de decisiones reproductivas. Y lo que decía Juan Guillermo, el tema del lenguaje, cuando con Eduardo Kimmelman hacíamos entrevistas cualitativas en salas de espera en el sector salud, teníamos papás que decían, bueno, en realidad no sé por qué estoy acá, ¿no? Como otro que decía, mira, yo la traje, o sea, la acompañé, no estaba el que en el fondo ella no viene sola, o sea, también había hombres que estaban afuera en la calle, o sea, que tenían auto, carro, y la habían trasladado y esperaron ahí, o esperaron la sala de espera. Fue una de nuestras recomendaciones al sistema de salud. Hay hombres de la sala de espera y podemos tener mensajes para ellos educativos ahí. Hasta el hombre que está súper involucrado dice, no, yo estoy aquí, quiero ir a los talleres prenatales, quiero estar en el parto, quiero venir a los controles de salud. O sea, hay una gran variedad de experiencia y de discurso al respecto. Por supuesto que tiene variaciones de clase, y hay varias como distinciones que hacer al interior ahí, pero lo que creo es que hay variedad y que el trabajo debiera ser distinto. Lo que nosotros sugeríamos al personal de salud es que primero hay que trabajar con los hombres más interesados y que están llegando, y explorar con las mujeres aquellos que tienen pareja interesada y que hay condiciones para que puedan participar. Comenzar por ahí es el cambio cultural y la idea de promover mayor participación. Me disculpan si me extendí. Sí.
Muy bien, muchas gracias a todas y a todos.